Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de noviembre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra querida amiga, la doctora María Cristina Rosas González. Muy buenos días, María Cristina, bienvenida.
Buenos días, Irma, muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestra invitada, María Cristina Rosas González, licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es también maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, Asociación Civil, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico, en la revista Siempre. Su libro más reciente es justamente el que presentamos hoy y que se titula El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Bien, pues hoy tenemos el agrado de presentar este libro a ustedes, de nuestra invitada, por supuesto, el día de hoy, experta en relaciones internacionales y analista de participación constante de Momento Económico. El libro se titula, como dijimos, El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Se trata de un esfuerzo académico, resultado de un análisis exhaustivo de lo acontecido unos meses atrás en el marco de la llamada renegociación del TLCAN. Es muy pertinente mencionar que la manufactura de este libro tuvo lugar en el contexto más importante de dicho proceso de renegociación. Habida cuenta de ello, y para comenzar con nuestro programa del día de hoy, le solicito atentamente a nuestra invitada comparta con nosotros objetivo o objetivos que le llevaron a hacer este libro.
Bueno, pues claro que sí, Irma, muchas gracias y un gustazo como siempre estar aquí en tu programa. Yo quisiera comenzar señalando que la idea de hacer este libro surgió aquí en este programa, porque me acuerdo que el año pasado estábamos presentando otra publicación y tú sugeriste que sería pertinente hacer una valoración no solo de lo que se podría negociar, sino de lo que ha sido la relación trilateral México-Estados Unidos y Canadá en la era del libre comercio. Entonces, pues te tomé la palabra y pues aquí está el bebé.
Bienvenido el bebé.
Sí. Otro bebé. Entonces, efectivamente, los objetivos de esta obra, pues básicamente son hacer una valoración de lo que ocurrió con el Tratado de Libre Comercio del 94 y evidentemente partimos del supuesto, creo que es real, de que era necesario hacer una revisión del tratado, porque el contexto del 94 en el que vio la luz ha cambiado dramáticamente.
Ciertamente.
China no era en el 94 lo que es ahora. China ha llegado a las economías de todo el mundo a irrumpir como socio primordial o secundario, número uno o número dos. Hablando de los países de América del Norte, China es el primer socio comercial de Estados Unidos, el segundo de México, el segundo de Canadá y sin tratado de libre comercio. Entonces, muchas de las cosas que se hicieron en esta renegociación están dirigidas contra China. Es parte de la preocupación que tenía Donald Trump. Si bien es cierto que había que hacer una renegociación, a muchos no nos gustó la forma en que se llevó a cabo, porque fue bajo amenaza, fue conforme al discurso trumpiano de que el Telecán era el peor tratado en la historia de los tratados comerciales. Y además, pues hubo mucho bullying contra México en el sentido de que se nos acusó de ser responsables del déficit comercial de Estados Unidos, cuando, bueno, en realidad el déficit que tiene con China es 6 veces superior que el que tiene con México. Se nos acusó también de generar desempleo en la Unión Americana, porque pues muchas empresas estadounidenses vienen a manufacturar a México, lo cual no es tan cierto. Y bueno, al final del día se hizo esta renegociación conforme a posiciones de fuerza. En el libro, pues, analizamos algunos de los sectores más difíciles, más polémicos. No agota todos los temas que contuvo el tratado del 94, eran más de 20 temas. Aquí nos centramos en inversión extranjera, en telecomunicaciones, en reglas de origen, en los temas ambiental y laboral. Analizamos también un tema muy espinoso que es propiedad intelectual. Revisamos igualmente cultura, un tema que es el patito feo en general en las administraciones públicas de todos los gobiernos y que sin embargo recibe un tratamiento como mercancía gracias a las disposiciones en materia de servicios y de propiedad intelectual. También revisamos en este libro el estado que guarda el sistema multilateral del comercio, porque te acordarás que Ildefonso Guajardo, el jefe de la negociación mexicana, siempre insistió en que no sería fatal para México si Estados Unidos se retiraba de la renegociación, porque ahí estaba la OMC y la Ronda de Doha. Sin embargo, pues sabemos que la Ronda de Doha tiene un estancamiento desde finales de 2001 a la fecha, ya son 17 largos años, y no parece una opción en un momento dado para poder garantizar el acceso a los mercados de nuestros socios. Entonces, la realidad de las cosas es que no teníamos plan B. Al final del día, pues, revisamos estos temas que te comento en el libro y, pues, los autores llegamos a la conclusión de que hay mucho trabajo por hacer, de que Trump se salió con la suya, hizo el tratado que quiso, como él quiso, usó a México para presionar a Canadá, enemistó a México con Canadá, porque te acordarás que hace un par de meses Trump anunció la conclusión de la negociación con México y le dijo a Canadá, tienes de aquí hasta el viernes para sumarte. Y por supuesto Justin Trudeau y todo el grupo negociador canadiense dijeron que no iban a negociar conforme a presiones. Al final del día, sin embargo, Canadá estaba muy presionado porque Estados Unidos es un socio comercial fundamental y tuvo que acceder a las peticiones de Trump. Entonces el tratado quedó como Trump quería. Evidentemente él hizo lo que quiso, nos involucró en su juego, jugó mucho con nuestras prisas políticas, con nuestro cambio de gobierno, en fin, y bueno, tenemos un tratado que no es satisfactorio, fue una negociación a las carreras, para decirlo pronto, Irma.
Así es. Bueno, de esto yo creo que nuestros radioescuchas, siempre interesados también en las cuestiones económicas, sabrán que estás diciendo estrictamente lo que ha ocurrido. Y sí, no tiene nada de satisfactorio, en verdad, ¿no? Pero, a ver, ¿cuántos tratados comerciales se han basado en la estructura del Telecán, el que
Uf.
Anterior, y por qué razones principalmente, ¿no?
Un montón. Lo que pasa es que cuando se negoció el Telecán, te acordarás que se estaba negociando la ronda de Doha del GATT,
sí,
que fue la última ronda de este organismo. Después de esta ronda es cuando nace la OMC, y los temas de la ronda del GATT fueron muy espinosos. Por eso la ronda duró tantos años, empezó en 86 y terminó hasta el 94, porque fue la primera ronda donde se incluyeron temas que iban más allá del desarme arancelario. Digo, en la ronda de Tokio se empezó a hablar de temas no arancelarios, pero realmente la ronda de Uruguay es una ronda amplia e involucra temas como servicios, como propiedad intelectual, etcétera, e incluso el nacimiento de un nuevo organismo comercial internacional. Y esto provocó muchas dificultades en la negociación. Como en la OMC y en el GATT, los acuerdos se toman por consenso. Esto significa que todos los miembros, en ese tiempo 123 miembros tenía el GATT, tenían que estar de acuerdo en la negociación. Con que uno no lo estuviera, ya se entrampaba la negociación. Y así ocurrió en 89. Uh-huh. Varios miembros, entre ellos India, decidieron que no estaban de acuerdo con la negociación del capítulo agrícola y dijeron, pues no estoy de acuerdo, y se traba el asunto. Y entonces la comunidad de naciones, Estados Unidos entre ellos, vieron con preocupación que el GATT pudiera colapsar y que entonces no se contaba con un instrumento para acceder a los mercados de los socios. Fue ahí cuando...
Sobre todo para presionar.
Para presionar, exacto. Sí, para acceder en condiciones preferenciales.
Así es.
Estados Unidos entonces, lo vimos ya interesado en los acuerdos de libre comercio desde el 85, cuando firmó uno con Israel. Un acuerdo amplio, luego con Canadá en 87, que entró en vigor en 89, y luego con México. La característica de estos acuerdos que acabo de mencionar con Israel, con Canadá y con México es que eran acuerdos amplios, elaborados a imagen y semejanza de lo que se negociaba en la ronda de Uruguay. Pero Estados Unidos fue muy astuto, incluyó los temas espinosos, ¿sí?, de la ronda de Uruguay en los acuerdos que negoció con México, con Canadá y con Israel, y cuando los tuvo listos, le dijo a la comunidad internacional en el GATT, ya vieron, si ustedes no llegan a un acuerdo, yo llego a un acuerdo con los socios con los que me interesa tener acuerdo. Entonces, esa fue una presión fundamental para que concluyera la ronda de Uruguay. Fue a base de presiones. Así negocia Estados Unidos. Además, negocia con ejércitos de abogados. Cada cláusula, cada coma es impresionante. Y entonces, resulta que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se convierte en acuerdo modelo respecto a lo que se estaba negociando multilateralmente, y esa es la pauta para que otros acuerdos comerciales como los que el propio México va a negociar con Chile, con Costa Rica, con la Unión Europea, con Japón, pues vayan más allá del desarme arancelario. Y la misma se la va a aplicar a Estados Unidos a otros socios, porque después de negociar con México, Estados Unidos no va a aceptar un contenido menor del que contiene el Tratado de Libre Comercio americano.
Sí, sí, está bravo. Sí. Esa es la verdad.
Duro,
¿no?
Duro.
Sí.
Fue una negociación muy dura y se la ha aplicado a todos sus socios. Ahorita Estados Unidos pues tiene una decena de acuerdos comerciales con Australia, con Corea del Sur, uh-huh, y el contenido, los rubros que están incluidos en estos tratados son como los del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue el modelo este tratado.
Sí, ¿qué tal? Bueno, uh-huh, sí, fue un arma muy fuerte en el sentido del comercio, ¿verdad?
Sí.
Nada menos.
Sí.
Bien, vamos a hacer un puente musical, pero sobre todo informativo acerca de lo siguiente. Hay trivias, como siempre, porque la doctora nos ha obsequiado algunos libros de estos del Tratado de Libre Comercio 2.0, y bueno, se trata de que respondan nuestros participantes, nuestros radioescuchas. Bien. Entonces, el puente es musical, pero antes vamos a hablar de, a ver, la trivia 1 es, ¿qué ocurrirá en el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá con los acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral de 1994? Bien, ahí les dejamos esto.
Quien conteste esto, pues se lleva un libro.
Se lleva un libro, uh-huh, efectivamente. Bien, entonces vamos a escuchar en el puente musical a la pianista deliciosa que es Silvia Navarrete con algunos aires mexicanos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
¿Cómo ha enfrentado entonces México la dinámica del comercio internacional en el marco del TLCAN, Cristi?
Híjole, México ha vivido tiempos muy duros. Fíjate que, por ejemplo, a principios de siglo representaba México el 3.1 de las exportaciones mundiales y en 2017 ya había bajado a 2.1. O sea, cada vez es más irrelevante en el comercio internacional. Tiene que ver esto, obviamente, con el petróleo, ¿verdad? Que claro, ha habido una debacle y todo lo que sabemos. Pero la realidad de las cosas es que no hemos podido todavía dar ese salto al encadenamiento productivo para generar bienes, servicios que tengan contenido nacional. Como lo hemos comentado en otras oportunidades, México, con la apertura comercial tan estrepitosa que realizó a finales de los 80 durante el gobierno de Salinas de Gortari, destruyó muchas cadenas productivas. Fue muy abrupta la apertura. Entonces, muchos productores no pudieron ajustarse a esta dinámica de competir con otros oferentes de productos que venían del exterior. Entonces, esto rompió cadenas productivas. No hemos logrado restablecer encadenamientos productivos, agregar valor a nuestros productos, y eso nos está costando presencia en la economía internacional. Seguimos siendo una de las economías más importantes, pero en exportaciones hemos caído, y esa es una pésima noticia.
Así es. Y verdaderamente no solamente es una pésima noticia, fue un pésimo resultado.
Pues sí.
Sí. Finalmente, eso nos cuesta ahora pensar hacia adentro, o sea, cómo hay que hacer un proyecto para que la economía interna se restablezca. Esto es, y que con ello, pues desde luego, forme parte otra vez del concierto de las naciones en un lugar destacado, ¿verdad?
De hecho, en el libro justamente hay al final una serie de propuestas que ojalá sean leídas por las autoridades respectivas, lleva dedicatoria al libro, en el sentido de que, bueno, México se ha esmerado mucho en negociar tratados comerciales, pero no se ha esmerado en crear una política industrial. O se ha esmerado en crear planes nacionales de desarrollo, sexenales, pero no se ha esmerado en desarrollar el proyecto de nación. Entonces, navegamos de manera coyuntural, a la deriva, sin un plan estructurado de dónde queremos estar en el mediano y largo plazos, vamos a estar improvisando y vamos a seguir reinventando al país cada 6 años. Entonces, es bien importante el tema del proyecto de nación, por supuesto, y de la política industrial. Los tratados de libre comercio, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, no sustituyen en modo alguno a la política industrial.
No, desde luego. Si queremos estar en la competitividad, pues se nos requiere producir industrialmente. Sí, esto, bueno, se abandonó por completo, ¿no?
Se abandonó, sí. Como el campo. Sí, como todo.
Esa es la otra.
Esa es la otra, sí.
Bien. ¿Cómo podrá alcanzar México mejores resultados en materia comercial si existe un fuerte, digamos, proteccionismo por parte de Donald Trump? Y bueno, este es de Trump y casi del propio Trump para incluirlo en todo lo que se haga en el mundo, rompiendo con la globalización, con el multilateralismo, con lo que conocíamos hasta hace ayer, ¿verdad?
Es difícil, Trump le ha apostado al proteccionismo, sí, en momentos de globalización rampante, o sea,
así es.
No estamos en los años 30, no estamos en los tiempos de la Gran Depresión. Ahora la prosperidad de las naciones depende mucho de la vinculación con el exterior, y Trump tiene este discurso nacionalista de hacer a Estados Unidos grande otra vez y de culpar a sus socios comerciales de los males que le aquejan. En realidad, yo creo que es una visión muy torcida de la realidad y que le puede reportar muchos problemas. Ya lo vimos, ya lo comentamos en un programa aquí,
sí,
cuando hablamos de la guerra del acero y del aluminio. Estados Unidos le impuso altos aranceles a todos sus socios comerciales a los que les compra acero y aluminio, y lo único que ha logrado desatar Donald Trump es una guerra comercial. En estos momentos, tanto China como la Unión Europea, como otras naciones, le aplican represalias comerciales a Estados Unidos.
Pues
en
sí,
momentos en que no necesitamos guerras comerciales, Irma, ya bastante tenemos con el problema de la ronda de Doha, que está estancada. Ya bastante tenemos con esta actitud autárquica de Donald Trump, que no tiene nada que ver con la realidad, y encima de todo una guerra comercial. Es muy desgastante, francamente eso le augura malos tiempos a la economía global.
Así es, eso de la guerra comercial actual es ya una realidad. Ya están reaccionando mal, por supuesto, todos, pues tratando de defenderse de
la retaliation, me pegas, te pego, me pegas más, te pego más, y a ver quién pega más fuerte. Y claro, eso es malo para la economía
definitivamente
global.
Europa está en muy mal concepto acerca de lo que está sucediendo, ¿no?
Así es.
Bien, el regionalismo se encuentra en crisis. ¿O qué está pasando con esta dinámica comercial actualmente?
Fíjate,
¿no?
Que
¿qué
yo,
es lo que está haciendo con el regionalismo?
Yo analizaba esto porque, como comentábamos en el inicio del programa, el contexto en el que vio nacer el Telecán del 94 es distinto al contexto actual.
Uh-huh.
En aquel tiempo se estancó la negociación multilateral del GATT y el regionalismo fue la respuesta. De hecho, vimos un boom de procesos de regionalización, como el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como el Mercosur, como SICA en Centroamérica, como la Organización de Estados del Magreb, y así en cada rincón del mundo se organizaron los países para regionalizarse a manera de protegerse en el caso de que colapsara el GATT y el sistema multilateral del comercio. Ahora estamos en una situación distinta. Hay mucha decepción en torno al regionalismo. El primer indicador de lo que estoy diciendo es el Brexit, ¿sí? O sea,
poniendo ese ejemplo, bueno.
Bueno, ¿qué te puedo decir? La Unión Europea, ¿cuántas décadas? Es pionera en los procesos de regionalización. Nace, incluso muchos consideran que desde el momento mismo de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace Benelux, pero digamos, formalmente es con los tratados de Roma del 57, échale cuentas, son 60 años de integración.
Así es.
Y de repente empieza a colapsar ese modelo porque Gran Bretaña dice, pues no me gusta marchar con este modelo y ya me voy. Eso provoca que el regionalismo entre en crisis. Pero no es el único proceso que está en crisis. Mercosur.
Qué cosa tan bárbara.
Es una cosa de verdad tan triste. triste.
De verdad.
Porque Mercosur arrancó bien, arrancó como una promesa incluso para la integración latinoamericana. Empezó con la integración entre Argentina y Brasil, se sumaron Uruguay y Paraguay, luego sumaron a Venezuela. Y de un tiempo acá todo va en retroceso. Suspendieron a Venezuela. Ahora Argentina, yo acabo de estar en Argentina, está viviendo una crisis económica endemoniada. El tipo de cambio, Irma, en Argentina, del peso argentino respecto al dólar, era de 20 por dólar a principios de año, ahorita está en 40 por dólar. Es una devaluación brutal. Y si le sumas el arribo de Bolsonaro a Brasil, un tipo nacionalista, yo diría que hasta fascistoide, con ideas de ultraderecha, yo creo que eso coloca al Mercosur en una situación sumamente endeble. Y luego el Telecán. El Telecán es otro ejemplo de crisis del regionalismo, porque el señor Donald Trump afirma que es el peor tratado comercial de la historia, cuando en realidad no lo es. Hay beneficios para los tres países y hay perjuicios para los tres países, pero nunca es todo o nada. O sea, el mundo no es un mundo de blancos o negros, es de diversas tonalidades de grises, pero al señor Donald Trump en su retórica nacionalista, le viene bien, le vino bien ahora para el proceso
nacionalista
electoral.
Y de confrontación,
sí.
Porque es confrontación, con México es confrontación, sí. Cada frase
que el muro,
emite.
Que los migrantes, que si somos rateros, que si somos violadores, que si... Puros insultos, esa es la forma con la que él negocia, es altamente ofensiva y son posiciones de fuerza, ¿sí? Que digo, puedes negociar con posiciones de fuerza, sí. Pero ¿cómo decían? Que lo cortés no quita lo valiente.
Así es.
¿No?
Sí, definitivamente. Uh-huh. Y qué cosa, ¿no? Sí. Bueno, así las tenemos, ¿no? Entonces, de hecho, sí existe una crisis, sin embargo, los mismos bloques o formas de bloques que se han ido conformando se resisten también a deshacerse,
sí.
Digamos, resulta pues muy peligroso ya empezar en ese tenor de que pues se sale un país, se salen dos, se salen tres y finalmente se rompe, ¿no?
Es que hay un costo político, sí. Por rechazar la interdependencia. Lo que han hecho los procesos de regionalización a grandes rasgos es incrementar la interdependencia entre los participantes, entonces sí. Hay un costo muy alto si te retiras. Lo estamos viendo con Gran Bretaña, que dijo, no quiero, y le ha ido mal.
Sí.
Entonces, y lo mismo podríamos decir de cuando suspenden a Venezuela en Mercosur.
Oh, eso ha sido todavía más doloroso, más difícil.
Es algo muy cercano a nosotros.
Sí, es cierto.
Es triste.
Hasta en los países africanos también, eso del Magreb, es también muy doloroso que después de tanta lucha que han hecho por estar juntos, por levantarse, porque pueden hacerlo.
Claro.
No, se les ha atravesado de todo y finalmente creo que no han logrado nada más que puras cuestiones sobre el papel, porque ya firmaron acuerdo de unión africana. A ver qué. Bueno.
No, en realidad
es una pena para el mundo en general.
Claro, es que mucha gente piensa que si firma el documento que dice se crea el Tratado de Libre Comercio tal, en automático aparece el tratado, y no es cierto, es voluntad política. Al final del día, los tratados son instrumentos, son medios, no son el fin en sí mismo. Sí. Si tú tienes la voluntad política de llevarlo hasta sus últimas consecuencias, va a marchar, y si no, no va a marchar.
Sí, es muy duro porque hay que reconocer que está el planeta en crisis, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a un puente musical muy bonito. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues vamos a la segunda trivia del programa y les preguntamos, ¿qué concesión hubo de hacer el gobierno de Justin Trudeau a Estados Unidos para poder conservar el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá de 1994? Es muy sencilla. Sáquense otro libro. Bien. En todo caso, espérate, tengo algunas llamadas.
Algunas poquitas llamadas, sí.
Don Agustín Mondragón, te felicita mucho, es cierto, yo también.
Gracias.
Los tratados de libre comercio o tratados internacionales, como se les imponen a México, solo se aplican las leyes internacionales al gobierno mexicano en perjuicio de los mexicanos. Las fronteras las abre México, pero no Estados Unidos, no Canadá. Cuando les conviene el producto mexicano, les permiten el paso, pero si cuando perjudican a la agricultura norteamericana o canadiense, las fronteras se cierran. Y como ellos no le dan un carácter internacional de tratado, sino de convenios, que es muy diferente, bueno, pues ese es el resultado. Esa es la opinión. Agustín Mondragón. También dice Carlos Salinas debió meter en el tratado la mano de obra para que los trabajadores no estén en la ilegalidad.
Estados Unidos, pues, se lo planteó el grupo negociador, Serra Puche, Jaime Zabludovsky, todos ellos, Herminio, pero Estados Unidos dijo, no, este no es un mercado común, este es un simple tratado de libre comercio.
Así es.
Y si insisten en ese tema, no va a haber negociación. Entonces Salinas dijo, pues hay que retirar ese tema.
Y si metió, por ejemplo, el asunto financiero.
Bueno.
Así. Claro. Ese terreno, sí, dijo.
Unas puertas.
Bueno, sí, el intercambio de capitales, sí.
Eso sí, claro. Capitales, sí. Curioso, ¿no? Porque capitales forma parte de factores de la producción, pero el otro factor, que es mano de obra, no entró. No entró, qué curioso.
Así es. Bien, pues, también dice, hay en México, no dice quién, ha de ser el mismo, hay en México una falta de calidad en la producción y ello nos orilla a caer en la importación y desafortunadamente esta impacta a todos los sectores, pero debiéramos preocuparnos por el sector agrícola, ya que México puede producir incluso cuidando la parte ecológica.
Bueno. De hecho, México en la parte agrícola, hay un capítulo fascinante de Felipe Torres en este libro,
sí,
donde habla del problema agropecuario de México. Es que hay que ver que México sí es una potencia exportadora de verduras, de frutas, de flores. Pero en el tema de granos básicos, híjole, ahí sí, de verdad es terrible.
Pero es que
terrible.
Eso nos lo arrebataron
tristísimo
desde antes del tratado.
Claro, o sea, ya estaba la debacle antes, sí, del tratado. El, sí, tratado lo único que vino a hacer fue a sellar la suerte de la producción de granos en México.
Efectivamente, porque México sí producía granos, por supuesto, eran la base, son todavía la base de la alimentación, claro, del pueblo. Bueno. Andrea Soriano te felicita mucho y felicita,
gracias,
al programa. Gracias. Dice, ¿serán integrados al nuevo tratado?
Esa es la respuesta de la trivia 1.
De la trivia 1 y se lleva un libro. Tiene su libro, señorita.
Bueno, esperemos que otros también hayan contestado acertadamente, si no ya dijimos la respuesta.
También otra, bueno, también Pedro Ángeles se lleva el libro, dice, ¿serán integrados al nuevo tratado?
Bien. Muy bien.
Y también la señorita Mónica López dice, serán integrados al nuevo tratado.
Otro libro, tres.
Otro libro.
Bien.
Y otro libro más para Adriana Santos, que también dice, serán integrados al nuevo tratado. Antes de eso, te felicito.
Gracias.
Gracias. Y bueno, un siguiente
libro. Listo, ahí están los 5 libros de la primera trivia.
José Luis Prado, que también dice serán integrados al nuevo trabajo.
Excelente. Oh, muy bien, chicos, están muy bien informados. Bien, bien.
Así es.
Eso es bueno.
Bueno, una de las preguntas obligadas en estos momentos es, esta renegociación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos de América y Canadá, bueno, voy a preguntarlo, porque es obligado, ¿es adecuado en alguna parte? Al menos en alguna parte.
Hay algunas partes que fluyeron de manera expedita, pymes, por ejemplo, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, me parece un acuerdo importante ese dentro del Telecán, porque las pymes generan 3/4 partes del empleo en México, pero también en Estados Unidos y también en Canadá, entonces ahí hubo acuerdo.
Y además es parte de eslabones productivos desde
allá. De hecho, es para el encadenamiento productivo, es una buenísima noticia.
Así es.
Lo otro es la lucha contra la corrupción. Ese fue un tema que pues introdujo Estados Unidos, que México dijo, yo no tengo ningún problema en incluir la lucha contra la corrupción en el tratado, y se incluyó. Pero, a ver, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, si se detecta que México incurre en prácticas corruptas, se nos van a suspender los beneficios comerciales. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Es como, te acordarás, cuando negociamos con la Unión Europea el primer tratado comercial, en donde nos introdujeron la cláusula democrática, según la cual, si México no respetaba garantías individuales y violaba derechos humanos, se le iban a suspender los beneficios comerciales. Entonces, lo mismo va a pasar con corrupción, así que hay que tener cuidado. Yo creo que es bueno que se incluya el tema, porque, vaya, la corrupción nos tiene avasallados, verdaderamente, ¿no? Ha sido un tema recurrente, incluso por parte del próximo presidente de México, y si realmente se le va a combatir, eso puede ser benéfico, porque además genera una economía sombra que cuesta bastantes puntos del PIB al país.
Ciertamente. ¿No? Pero antes de que se nos vaya más tiempo, la trivia 2, ¿qué te parece?
¿La trivia 2? Sí, ya, pero ya la habíamos mencionado, ¿no?
Ah, bueno, ya
sí,
la habíamos.
Sí, creo que ya la habíamos mencionado, sí, más bien.
Bueno, más estamos esperando resultados.
Que nos den
resultados. ¿Cómo ha quedado resuelto hasta el momento el tema del acero a propósito de la guerra comercial que tuvo lugar a mediados de año?
Ah, pues, ¿qué crees? Yo estuve revisando lo que se negoció en el tratado, que ya se dio por concluida dicha negociación, y pues resulta que las sanciones del acero continúan, y entonces el grupo negociador mexicano le dijo al grupo negociador de Estados Unidos, ¿y qué onda con lo del acero? Uh-huh. Porque ya nosotros hicimos un montón de concesiones en esta renegociación. Y entonces Estados Unidos le hizo saber a México que ese es un tema aparte y que va a explorar la posibilidad de darnos una disminución en las sanciones al acero semejante a la que le otorgó a Corea del Sur.
O sea, volvió a ser de las suyas.
Te quedas con tus sanciones, ¿no? Es como cuando negociamos el Telecán del 94 y teníamos el embargo atunero y todos le decían a Salinas de Gortari, por favor, meta el tema del embargo atunero, este es el momento. Y Salinas dijo, no, porque eso va a contaminar la negociación. No, el tema del atún se queda fuera. Y pues nos quedamos con embargo atunero mucho tiempo.
Así es.
Uh-huh. Así que nos vamos a quedar.
Y ha sido fatal
para el sector atunero. Ay, sí. Y ahora también para el sector del acero y del aluminio.
Bueno, vamos a un nuevo puente musical. Para quitarnos el amargor. Y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
¿Cuál sería una de tus recomendaciones a seguir por parte del nuevo gobierno de México una vez que entre en funciones dentro de escasos días a propósito de la situación en la que se encuentra el nuevo acuerdo comercial, llámese USCA o TEMC, que
no o el acrónimo que decidan ponerle, que algunos son impronunciables? Que por cierto, Trump dijo que no se va a llamar Telecán o NAFTA, que porque eso le trae un mal recuerdo a los estadounidenses. Por eso le cambiaron el acrónimo. Es de risa loca. Bueno, ¿qué debe hacer el nuevo gobierno? El nuevo gobierno, pues, como vimos, apoyó la renegociación. De hecho, envió a SEADE, que va a ser el próximo secretario de Economía. Lo mandó con el equipo negociador de Ildefonso Guajardo para que pues estuviera presente y supiera lo que se estaba negociando. Pero yo creo que la estrategia de López Obrador fue que esto terminara lo más pronto posible, me refiero a la renegociación. Seguramente la ratificación sí le va a tocar a López Obrador ya siendo presidente, pero si algo sale mal, López Obrador siempre podrá decir: este tratado yo no lo negocié, lo negoció Peña Nieto, lo negoció quien me antecedió. Y podrá deslindarse, ¿no? Pero a mí lo que me hace ruido es que el presidente electo, el todavía presidente electo, ha hablado mucho de política social y parecería un poco incongruente no hacer modificaciones o ajustes al tratado que acabamos de negociar para favorecer a las políticas sociales y dejar las cosas como están. Entonces,
sería muy frustrante.
Es frustrante. Fue una promesa de campaña. Yo sé que en campaña se dicen muchas cosas y que no todo se cumple, pero mucha gente está esperanzada que haya un énfasis en este gobierno que viene en las políticas sociales, porque México lo está pasando mal, porque hay muchos millones de pobres y porque la riqueza está pésimamente distribuida en México.
Cada vez peor, sí. Muy bien. Mira, tengo unas cuantas más preguntas.
Otras poquitas.
Don Francisco Ochoa te felicita.
Gracias.
Felicita al programa, gracias. Dice: ¿puede decir la invitada el título del libro? ¿Dónde se puede comprar? Y los datos del contenido del libro. Uh-huh. Bueno, creo que esto lo dijiste al principio, pero si quieres rápidamente.
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0, publicado por la UNAM. Se puede comprar en la red de librerías UNAM, también en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Los contenidos son, grosso modo, crisis del multilateralismo, crisis del regionalismo, la inversión extranjera directa en el Telecán, el sector agropecuario en el Telecán, el bloque energético de América del Norte, las telecomunicaciones y el Telecán, la discusión sobre propiedad intelectual en la renegociación del Telecán, las reglas de origen en el Telecán, el acuerdo de cooperación laboral en el Telecán, la cooperación ambiental en la renegociación del Telecán y la cultura y la renegociación del Telecán. Y trae al final una serie de recomendaciones.
Bueno, está usted servido. Don Manuel Munguía, también felicidades. Dice: la ruptura de cadenas de valor y de economías de escala no le ha permitido a los neoliberales atender lo que México necesita para generar un mercado interno y para diversificar su mercado exterior. Uh-huh. Bueno, es una opinión.
Es una opinión, sí, es cierto.
Así es, uh-huh. Estamos de acuerdo con eso. Uh-huh. Don Alfredo Rodríguez, que felicita a la invitada y dice: México es el patio trasero de Estados Unidos. ¿Pueden dar el nombre del disco que suena en el corte musical? Sí, se llama... Ahorita les digo el nombre del libro, que es Aires Mexicanos. Y la pianista Es Silvia Navarrete, mexicana también, muy destacada, a sus órdenes. También otra persona que felicita el programa y a la invitada dice
gracias.
Que Canadá abra el sector de lácteos.
Claro, esa es la respuesta a la trivia 2. Sí. Bien, esperemos
que... otra persona que también acertó es la señorita Carolina Aguilar, que Canadá abre el sector de los lácteos.
Ya tiene
el
libro.
Silvia Rodríguez también dice que Canadá abre el sector de los lácteos. Y Jorge Tapia también acierta, dice que Canadá abra el sector de lácteos. Y bueno, el último también, Carlos Pineda, dice aceptar que Canadá abra otros sectores como lácteos.
Bien.
Bueno, muy bien.
Bien, muy bien, ya tienen sus libros.
Pues, oye, qué atentos y qué bueno, ¿no?
Qué bueno, están muy informados, me da mucho gusto.
Bueno, puedes darnos por último, y esto es importante, ¿cuáles son tus principales, tus principales conclusiones al haber realizado tan importante libro?
Bueno, en primer lugar, que los tratados de libre comercio, esa red de tratados que tenemos con más de 40 países, no sustituyen a la política industrial, que está bien que se haya renegociado el Telecán, está mal la forma en que se hizo, necesitaba readecuaciones, pero al final se hizo porque Trump lo exigió con sus parámetros y con su agenda. México naturalmente debe usar la red de tratados de libre comercio que tiene, mirar a Europa, mirar a Asia, vaya, tiene un tratado con Japón, tiene tratado con la Unión Europea, tiene muchos con América Latina, hay que usar esta red de tratados. México necesita también una política industrial, como comentábamos. Sin política industrial es como si construyeras un edificio sin cimientos. Entonces tenemos la red de tratados que son como edificios, pero no hay una cimentación. Entonces no sabemos a dónde estamos navegando. Y lo dije hace un momento y lo quiero reiterar, los tratados de libre comercio no sustituyen en modo alguno a una política industrial. Necesitamos política industrial. Por otro lado, pues está pendiente el proyecto de nación, que yo recuerdo que el todavía presidente electo habló mucho del proyecto de nación, incluso autoró o prologó libros sobre el nuevo proyecto de nación, pero lo cierto es que ahora nos ha dicho que no va a haber proyecto de nación. Entonces, a mí me sorprende mucho porque lo único que nos ofrecería sería más de lo mismo como han hecho sus antecesores, es decir, planes coyunturales de desarrollo, planes sexenales de desarrollo que atienden a la coyuntura, pero que no atienden a los problemas estructurales del país. Otra propuesta también es trabajar en el encadenamiento productivo, mirando al mercado interno. Tenemos que agregar valor a nuestras exportaciones. México, pues hay que decirlo, ha llamado la atención de la inversión extranjera porque tenemos capital humano muy calificado. Lo hemos comentado, por ejemplo, en sectores como la aeronáutica. Las principales, si no es que todas las empresas de aeronáutica del mundo, Airbus, Boeing, etcétera, manufacturan en México, porque nuestra mano de obra es muy calificada y es muy competitiva en salarios. Entonces, capital humano hay. Falta, por supuesto, la estrategia, la política industrial, precisamente para que no solo hagamos partes de aviones, sino que hagamos los aviones, ¿no? Y lo mismo aplica para otros productos. Yo creo que hay condiciones para ello. Efectivamente, reforzar el mercado interno y por supuesto, también tratar de concertar con América Latina. Recordarás que cuando se supo de la victoria de López Obrador, hubo júbilo en América Latina, en buena medida, en buena parte de los países de la región. Pero tal parece que López Obrador solo va a mirar a Estados Unidos, ¿no? Y que política exterior no parece tan relevante para él. Entonces, creo que eso es un error, porque América Latina presenta problemáticas afines a México y hay regiones donde México está llamado a ser líder, Centroamérica, Caribe, son nuestra frontera. Entonces, ahí podemos hacer también muchas cosas.
Es cierto. Hasta hoy, y desafortunadamente yo lo veo así, se ha dedicado, sin ser todavía presidente constitucional, sin haber jurado,
asumido,
haber ya adelantado parte de lo que pues siento que no es lo más relevante y no ha hablado precisamente de lo que hay que hacer en lo central. Por ejemplo, esto respecto a una política industrial, respecto a cómo hacer una política digamos, de empleo sin política industrial, por ejemplo.
Sí, bueno.
¿Cómo hacerlo sin una política agrícola agroindustrial?
Claro.
Volverla nuestra. Claro. Ya existe la agroindustria, no es nuestra. Es como todo transnacional. Entonces, ¿cómo ir convirtiendo esto en una virtud del país?
Claro.
Lejos de todo esto. Entonces, y contestando, yo siento mucho pullas que le hacen de aquí y de allá. Y no hay necesidad, yo creo que no hay ninguna necesidad de responder nada de esto mientras no esté en el cargo.
Claro.
Porque no puede tampoco respaldarlas sin estar en el cargo.
Claro.
Bueno, esa es mi impresión.
Es cierto.
Y me da tristeza que se caiga en ese garlito, ¿no? Porque es claro. Un garlito. Entonces, no sé, yo tengo todavía la esperanza de que sí exista un verdadero plan, un proyecto para este país, en todas sus líneas y en las básicas, que es, bueno, si se ha de crear empleo, ¿cómo? ¿Con qué medios? ¿Cuáles van a ser las políticas públicas que van a sostener esto?
Claro.
Y bueno, de lo que le preguntan, contesta, y de esto se hace un follón y se hace una crítica acerba además, ¿no? Entonces, pues, no sé, no estoy contenta como está hasta ahorita la cosa.
No, creo que nadie.
No le ha abonado nada en favor
no. Y
mucho en contra.
Yo sí siento un vacío político porque Peña Nieto no termina de irse y Andrés Manuel no termina de tomar posesión.
Pues no.
Es una transición muy larga, además.
Muy larga.
Afortunadamente se va a cortar ya en gobiernos sucesores, pero tuvimos la elección el 1 de julio y ha sido un desgaste brutal, tanto para Peña Nieto como para el propio Andrés Manuel. Todos estos meses, dimes y diretes todo el tiempo, ¿no?
Eso es lo que me parece muy lamentable.
Sí, sí. Sí.
Que no es realmente un punto, vamos, que va a apoyar con todo, ¿eh? Y yo decido esto y, no, pues, no sé. Uh-huh. Y nombrando gente, ay, no sé. Bien, hay algunas llamadas más.
Bien.
El licenciado Avilés, que también te felicita mucho.
Gracias.
Dice, el nuevo presidente es más prudente en sus decisiones y más cauteloso y lo que ha dicho lo hace porque hay un estudio detrás, no se le ha sacado de la manga. Bueno, eso es lo que yo espero que
eso es lo que esperamos
esté tras la manga. Uh-huh. Efectivamente. Ernesto Holguín también te felicita. Dice, ¿en qué medida y cómo el nuevo tratado beneficia a los trabajadores estadounidenses?
Se supone que la disposición de elevar el salario de los trabajadores de la industria automotriz de México a $16 la hora es parte de esta idea de beneficiar a los trabajadores estadounidenses, porque prácticamente Trump nos estaba acusando de dumping social por salarios más bajos en el sector automotriz.
Sí, sí.
Ahora pues vamos a tener que elevar los salarios, eso pues eleva, se supone, el valor agregado de nuestra contribución al sector automotriz, pero claro que va a tener efecto en otras ramas de la economía. Vamos a ver cómo funciona esto.
Ojalá. Bueno, también Francisco Pérez te felicita y felicita al programa.
Gracias.
Dice, ¿puede la invitada decir dónde podemos comprar el libro?
Sí, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y en la red de librerías UNAM.
Y creo que en otras partes también.
Sí, ¿no? Es
probablemente
posible.
Gandhi por
sí,
ahí, ¿no?
En el sí. Fondo de Culturas.
Sí. Miguel Martínez también te felicita y felicita al
gracias.
Programa. Gracias. De las recomendaciones que expone en su libro, ¿cuál aplicaría a los jóvenes estudiantes a fin de que en un futuro estén en mejores condiciones laborales?
Bueno, pues informarse, prepararse bien, todo lo que puedan aprender, todo lo que puedan estudiar no está de más, todo sirve, y sobre todo no tenerle esa, tú como economista me darás la razón, supongo. Para el común de la gente los temas económicos son áridos, son ininteligibles. No hay que tenerle miedo a los temas económicos, hay que entrarle, y requerimos más especialistas en temas económicos, porque el no tenerlos lleva a que se hagan falsas concepciones sobre los temas, ¿no?
Es cierto. Por último, tenemos la llamada de doña Hilda de San Román, que felicita a la invitada
siempre
al programa.
Siempre nos llama.
Sí, dice, hay que esperar lo que ocurre con el nuevo gobierno. Hay que tener paciencia. Bueno,
pues sí,
se nos está agotando. Muchísimas gracias por tu asistencia.
Gracias,
la presentación de este libro, que es muy bello, en verdad.
Gracias.
De un contenido muy importante. y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. También muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurroza, gracias. En la colaboración de la producción Araceli Martínez, la producción y realización de Santiago Hernández, y en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho, mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.